Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cuatro y cinco, tres y cinco en las Islas Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Y a esta hora, bueno, pues vamos a arrancar un programa más de Poniendo las Calles en este 12 de mayo ya del año 2017. No pienses que hemos dado vacaciones a El Pulpo. Esta noche tenía un bolo, pero estará con nosotros a partir de las 5. Mientras él llega, el programa se emite una madrugada más para acompañar a los ponedores de calles. Sois muchos los que os encontréis activos hasta ahora y nuestro único objetivo pues es haceros un poquito más llevadera esta jornada. Esperamos conseguirlo. Para empezar, lo que vamos a hacer, como siempre, es irnos con una noticia positiva. Nuestro programa ya sabes que es muy optimista y nos gusta levantarnos de buen humor. Prácticamente todos tenemos en el recuerdo algún juguete de infancia que siempre pedíamos a los reyes, pero que nunca llegaba. Mi generación no se puede quejar y no te cuento ya la actual. Pero, ¿qué me dices de aquellos que hoy tienen 70 u 80 años y cuya infancia se produjo en plena posguerra? Bastante afortunados serán si habría uno o dos regalos y este no era una cartera para el cole o un buen abrigo. Mi madre, la mujer, dice que siempre pedía un peluche que nunca llegó. Ya ves, mi hija no sé si tiene una docena. Pues bien, estos días se ha hecho viral en las redes sociales el vídeo de una abuela que las pasadas Navidades recibió un regalo muy especial. La mujer siempre recordaba a la familia que a ella de pequeña pues le hubiera encantado tener una muñeca, pero no hubo manera de que los Reyes Magos se acordaran del juguete, hasta ahora. El pasado 6 de enero la anciana se dispuso a abrir uno de los regalos que tenía en su nombre y cuál fue su sorpresa cuando lo que contenía la caja era una especie de nenuco, un bebé de estos pelones. Bueno, ni me molesto en describirte la emoción. Mejor la escuchamos.
A ver, me han echado. Vamos a ver.
La muñeca.
Le dice la nieta, la carta, que no ha sido mamá, que ha sido la carta. Lo que habías pedido a los Reyes Magos, bueno, pues ha llegado con un poquito de retraso, algo más de 70 años, pero ha llegado. Es para comérsela, tan contenta ella que está con su muñeco a su edad. Sus padres probablemente, aunque hubieran querido, no habrían podido cumplir su deseo. Menuda pena tendrían de que la niña, pues, no tenía esa muñeca. Pero sí lo ha hecho posible su hija. Y es que hacer feliz a una madre, pues no tiene precio. A mí ver a esta mujer feliz me ha dado muy buen rollo, ¿eh? Una manera estupenda de dar los buenos días, pero esto no ha hecho más que empezar. En esta hora te tenemos reservadas muchísimas más cosas y para eso está aquí Fran Baliño, para recordarnos el qué. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Bea? Comenzamos con Roberto Pablo, que nos va a hablar de las noches de la suite. ¿Y esto qué es lo que es? Pues es una nueva forma de hacer teatro y de disfrutarlo. La cultura, ya sabéis, que no deja de innovar, de presentar propuestas arriesgadas y en esta ocasión los cambios se producen sobre las tablas y aquí en Poniendo las Calles estamos muy, muy pendientes. Ya verás cómo el resultado te resulta atractivo. Después llega el informativo, que hoy me encargo yo de él, y te voy a contar, entre otras cosas, la nueva especie de dinosaurio que han encontrado y que se ha llamado Zool, en honor al semidios, a un semidios que sale en una famosa película que seguro que has visto. Se parece mucho al villano de esta cinta. Y ya para terminar, en esta primera hora del programa vamos a tener con nosotros a Alberto Valle, el cocinero universitario, que trae hoy una propuesta de lo más suculenta. Y no ojo pollo, y luego un postre que, madre mía, yo me pongo malísimo con esta sección, vea, me pongo malísimo porque me entra un hambre tremenda.
Es que el tercer plato es la mejor parte.
Y a los ponedores yo sé que también. Bueno, pues hoy viene la cosa deliciosa, pero eso sí, de ligerita nada, ¿eh? Dejará con la boca abierta a nuestros invitados del fin de semana. Ya estás cogiendo peli boli porque esto no te lo puedes perder.
Hay que apuntarlo. Bueno, y sobre el tiempo, ¿qué nos tienes que decir, Fran? ¿Cómo se presenta el fin de semana? Porque de momento, aquí al menos en Madrid, estamos pasaditos por agua.
Es que es muy difícil dar una predicción para el fin de semana porque la cosa está en constante cambio. Hoy, por ejemplo, los cielos van a estar nubosos en la mayor parte del país, pero parece que el tiempo va a ir mejorando a medida que avance el día. ¿Dónde vamos a tener lluvia entonces? Pues Adivina, en Galicia, en el sistema central y en Cádiz, sorprendentemente, donde pueden llegar a ser además bastante fuertes estas lluvias. Pero ojo, porque podrían extenderse a otras zonas de la península, especialmente a las más montañosas. Pocos cambios en las temperaturas, pero tendremos mucho, mucho viento en la cordillera Cantábrica, en Almería y en Murcia.
Con todo esto es hora de dar paso también al alma del programa. Los ponedores de calles. Es que estamos encantados de contar con vosotros cada madrugada. Pero además de escucharnos, nosotros queremos que nos llaméis. Esto también es muy importante. Mira, hay un montón que ya lo han hecho.
Manoli, ¿y a qué hora empiezas a vender los cupones de la 11?
Bueno, lo empiezo a las 8:30 o a las 9. Aquí no madruga mucho la gente en Salamanca. Ah, quiero felicitar a Dani, ¿eh?
A Dani Trigo, ¿verdad? Es que ahora mismo ha ido a afeitarse, ahora baja.
Dile a Dani Trigo que le voy a poner una vela a San Judas Tadeo hoy, que es el resto de lo imposible, ya verás cómo van a hacerte de Vigo.
Qué bien, qué bien.
Pues bueno, una cosa.
Le va a dar mucha alegría. Manoli, tenemos que darte las gracias.
Sí, no, mira, yo le quería decir a Frank que es que se pone muy nervioso y no me deja nunca hablar. Es que yo he cogido un cupón igual que el de vosotros, que si saliera la serie en el mío, lo repartiría con todos ustedes.
Pero
¿entendido?
Con todo lo que nos han mandado, ¿quieres repartir más todavía?
Sí, 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 hay que repartir porque la serie es para todos. ¿Qué?
Os escucho todas las tantas mañanas.
¿En serio?
Y la alegría, lo que me da ánimo, bueno, ánimo no, ánimo me da otras cosas. De escuchar todavía. Estoy deseando que llegue a las 4 para escucharos.
¿Pero por qué? ¿Qué te gusta de lo que hacemos?
Todo. O sea, me gusta todo. La forma, mira, yo he sido camionero 15 años, ha sido transportes internacionales. Y por herencia tengo una heladería que es la más antigua de Córdoba. Y se sigue haciendo el helado artesano. Y me toca levantar todos los días a las 3 de la mañana para hervir leche.
Joder.
Que aquí tenéis ustedes vuestra casa.
Igual meto la pata, no lo sé. ¿No estáis en la avenida de Cádiz?
Sí, estamos en la avenida de Cádiz, pues, número 71.
Pues yo he estado ahí el año pasado.
Poniendo las calles.
¿Cómo pueden ponerse en contacto con nosotros? Esto no es ningún misterio, Fran.
No, se lo ponemos muy, muy fácil. A través del teléfono gratuito 950-60-06, repito, 950-60-06, a través de nuestro Facebook, facebook.com/poniendolascalles. En Twitter estamos en @poniendocalles y estaremos muy pendientes del correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Pero, ojo, porque ahora también tenemos WhatsApp. Es el 662-942-605. 662-942-605. Recuerda, solo admitimos audios, porque no podemos estar leyendo todo lo que nos mandáis. Audios cortitos y os sonaréis en directo en Poniendo las Calles.
Pues nada, ponerse en contacto con nosotros. Muchísimas gracias, Fran. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles. Y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Antes de nada, dejaremos claras las páginas que nos importan. Las de libros abiertos, de vidas cercanas, paredes que por siempre callan. Y al resto del mundo deseo sincero de éxitos en la batalla. Que pensemos despacio, que éramos deprisa y caminemos con la frente alta. En este justo momento en que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel, olores de vida plena, sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café. Incluso ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel y un beso sincero en la boca. Pies descalzos, arena virgen, Copacabana y claqué. Cine desierto, sol en la cara, latina riente, ron de caña, domingo desde las 3. Terraza de vino y rosa. Un rayo de sol. cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire y para el tiempo.
Qué buenos son estos chicos de Izal, Copacabana. Y Josefa Teruel, que nos ha escrito ya a Facebook, dice: duermo muy poquito por la noche y escucho la radio. Eso sí, siempre la COPE, que sois todos muy, muy buenos. Muchísimas gracias, Josefa, por estar ahí y escucharnos. Que el mundo del espectáculo no para de reinventarse lo demuestran actos como Las Noches de la Suite. Una forma de hacer teatro y de disfrutarlo como espectador desde la misma habitación donde se está representando la obra. Así se ha visto muy pocas veces, ¿eh? Y se ha hecho también muy pocas. Roberto Pablo nos lleva hasta su nueva función.
Tú lo has dicho, algo novedoso y que deja marca en todos los espectadores, que por cierto son pocos los afortunados por la capacidad del recinto. Recordemos que es una suite, es decir, una habitación de hotel. La nueva obra que pernocta en la suite se llama Punk and Love y Juan García es el coordinador, por cierto, que nos va a explicar qué la hace diferente.
Pues mira, yo creo que es una conjunción de diferentes factores, ¿no? Es un enclave espectacular, pues bueno, el nivel de atención que tiene la gente, la cercanía a los actores, que eso genera una energía muy 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 buena, una receptividad muy grande entre los asistentes, ¿no? Y yo creo que se lo toman como un evento, como un lugar para celebrar. Entonces yo creo que todo eso hace que bueno, unido a que es una experiencia completamente nueva, porque no estamos acostumbrados, ¿no?, a ver a los actores tan de cerca, a poder tener la ocasión de incluso charlar con ellos mientras te tomas una copa. Entonces yo creo que todo eso hace que bueno, tanto para los actores, que es cada vez son más y más importantes, la verdad, los que quieren formar parte de Las Noches de la Suite, como para el público, es más, cada vez es más, más bonito y más una experiencia más, más interesante de vivir.
Que la representación se haga en la suite del hotel muestra que el lugar tiene que marcar el desarrollo de la obra y nos imaginamos que la forma de vivir esta función.
Sí, es diferente conceptualmente porque de alguna manera todo surge pensando un poco, por eso el término marketingiano del ultrateatro, ¿no?, que decimos, pero bueno, es que hace honor al nombre porque realmente la gente que asiste a nuestros espectáculos vive con mayor intensidad quizás, ¿no?, por cómo están planteados, y es que todas las producciones que estrenamos son creadas especialmente para Las Noches de la Suite. Y esto no es casual, es por el hecho de aprovechar y potenciar el espacio que tenemos. Es decir, si tenemos una suite de un hotel que es un decorado realista, que siempre pensábamos que no tenía mucho sentido, pues de alguna manera inventarnos que es el banco de un parque o que es un, ¿no?, una playa, por decirte una tontería. Pero entonces, claro, digamos que tiene ese punto de voyeur, ¿no?, por así decirlo, que hace que se magnifique la acción. No, el público no interactúa, pero de alguna manera participas en el sentido de que parece que te has colado en la suite donde hay una serie de personas que están viviendo una historia. Y eso te hace sentirlo con una intensidad más grande de lo habitual.
Daniel Grao, protagonista en la última película de Pedro Almodóvar, en Julieta, y Verónica Perona, una de las actrices del momento, son dos de los protagonistas en Punk and Love. A pesar de su experiencia, les hemos preguntado si es la primera vez que lo hacen en la suite de un hotel.
Juntos sí, ¿no, Verónica?
Juntos sí, ha ido fenomenal y queriendo siempre compartir, la verdad, Dani.
Sí, conforme más gente se apunte, mejor, más divertido es.
Estamos comprobando que es una forma diferente de hacer y de ver el teatro. Ya nos han dicho que es una obra creada para el espacio donde se representa, pero a ver, ¿de qué va la obra?
Pues la obra es una gamberrada, yo siempre digo que es una gamberrada, sobre todo por el código de la misma, ¿no? Pero bueno, básicamente es una banda de punk en sus horas bajas y que la discográfica quiere relanzar y los reúne en esta suite, los hospeda ahí para que, bueno, compongan y para relanzar su carrera, y ahí aparecen todas las luchas de egos y todos los trapos sucios de esta banda, y cómo muchas veces también abanderamos en este caso pues ser muy punkis, ir mucho contra el sistema, y luego lo fácil que es a veces vendiéndose y haciendo el reggaetón más comercial si es necesario para tener éxito, ¿no?
Nos podemos imaginar qué va a sentir el espectador, pero ¿qué siente el actor, en este caso la actriz, en este escenario tan sweet? Verónica Perona.
Pues la verdad es que es una sensación maravillosa, lo comentamos siempre, porque es el tema es muy guayer. Vosotros entráis, el público entra y os coláis en esta historia. Os tenemos ahí al ladito que casi nos podéis tocar y la energía enseguida se nota. Además, como es una comedia, enseguida hay risas, se nota mucho la buena energía, y la verdad es que es un subidón para el actor, que vas retroalimentándote y disfrutando muchísimo cada función. Para mí es una experiencia maravillosa que le recomiendo a cualquier actor.
Y para Daniel Grao es muy diferente su papel en Julieta, la última película de Pedro Almodóvar, a lo que interpreta aquí en Punk and Love.
Ha cambiado muchísimo, además porque siempre estoy con mucho drama y muchas intensidades en las interpretaciones. En el teatro que he hecho también siempre me ha tocado hacer cosas como muy serias y tenía ganas de desmelenarme un poco. Y por eso me apunta a esto, ¿no? Es una comedia loca ya en el texto, pero además que el contexto sea este. La gente además tiene la suerte primero de estar en una suite al lado con unas vistas maravillosas desde la planta 15 del hotel de toda Madrid, probar espumosos, canapés y ya bien entonados vienen a esta comedia, ¿no? Y luego seguimos, luego nosotros seguimos compartiendo alguna copita con el público, ¿no? O sea que ahí es otro contexto y me parecía muy sugerente.
Bueno, pues si te ha picado el gusanillo y quieres asistir a las noches de la suite con la obra Punk and Love, lo tienes fácil, nos lo dice Juan García, su coordinador.
Pues mira, Punk and Love es un espectáculo que está diseñado para que puedan verlo 50 personas y las entradas las compran en lasnochesdelasuite.com, en la página web. También las pueden comprar directamente en El Corte Inglés. Y bueno, pues el precio son 36 euros, incluye toda la experiencia, ¿no? Incluye lo que es la obra de teatro, más el cóctel previo que se sirve, que es maravilloso, con barra libre de vinos, espumosos, cócteles de autor, canapés elaborados por el chef Luis Bartolomé, que son especialmente para nosotros y solo se pueden probar en las noches de la suite. Y luego pues, también el encuentro con los actores, que es un encuentro de los de verdad, ¿sabes? De los de estar tomando una copa con ellos mientras charlas con ellos. Y bueno, pues todo eso es lo que está incluido dentro de ese precio.
Bueno, Roberto Pablo, muchísimas gracias por este reportaje que nos has traído. Genial que haya nuevas alternativas de ocio y de cultura. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Someone tells you that you've got to move in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. She sends the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Cuatro y 24 de la mañana, seguimos poniendo las calles y nos siguen llegando un montón de mensajes en Facebook. Rufino del Barco, buenos días, qué buena gente sois. Pedro J. Muñoz, hola a todos, soy vigilante de seguridad desde las 9 hasta las 6 de la mañana. Y nos hace una pregunta, dice, a ver si me podéis consultar si los smartphones que tienen GPS integrado funcionan si me quedo sin datos, ya que un giga se consume en un periquete. Muchas gracias. Bueno, se lo contaremos a nuestro compañero Cele Díaz, a ver si nos puede resolver la pregunta en el próximo miércoles, que es cuando viene Cele, nuestro experto en tecnología. Enriqueta Marcilla, buenos días. Estoy súper contenta de escuchar que me nombrasteis el otro día. Gracias, de verdad que si no fuera por vosotros no sé qué haríamos. Muchísimas gracias. Un beso para los dos, para ti y para Pulpo, que sois buenísimos. Sanjís, hola, felicidades por el programa. Un saludo desde Teruel, trabajando hasta las 6 de la mañana. José Miguel nos dice, Pulpo, sois fenomenales, encima animáis y ayudáis a pasar pues mejor la noche a los que estamos trabajando. Y también López Fernández dice, desde Alemania, se os saluda. Un besazo a Pulpo y Bea. Pues nada, muchísimas gracias a todos por habernos escrito. Y ya está conmigo Fran Baliño, que hoy él es el responsable de traernos esas noticias un tanto extrañas pues que sí, se suceden.
Así es, así es. Bueno, Bayona, director de Jurassic Park 2, saca la libreta porque acaban de descubrir un nuevo dinosaurio. Ojo, porque lo curioso es que este dinosaurio ya aparece en una película del año 1984. Por cierto, si te encuentras con un dinosaurio tope de mosca con cuernos, ¿a quién llamarías? Pues probablemente, dado que los dinosaurios le han palmado todos, a los cazafantasmas. El dinosaurio se llama Zulkrudibastator, en honor al semidios que aparece precisamente en esta peli.
Claro, este era el que enviaba los fantasmas, ¿no?
Exacto, en la peli de los cazafantasmas. Tiene una estructura craneal casi idéntica a la del personaje de la película. Tenía cuernos y los tenía además justo detrás de los ojos, aunque bueno, a decir verdad, se ha demostrado que los tenía por todo el cuerpo. La verdad es que el bicho tú lo ves y da un poco de miedo, ¿eh?
Sí, tiene... bueno, sobre todo el de los cazafantasmas, no sé cómo será el esqueleto de este dinosaurio, pero el cazafantasmas daba cosita.
Sí, sí, no, y este esqueleto tiene cara de cabreado también, ¿eh? No te acercarías a este esqueleto.
Tipo el tiranosaurio, ¿no? Sí, será sí, sí. El Rex.
Que eso impone, eso lo ves y tú impone, tiene unos pedazos de dientes tremendos. Mira, precisamente el actor Dan Aykroyd, que es uno de los cazafantasmas, ha presentado los fósiles de este dinosaurio,
bueno,
en el Museo Real de Ontario. Porque
qué
es eso,
bien.
Es que se llama así, se llama Zulkrudibastator, en honor a la película.
Pues alá.
Alucina vecina. Medía 6,5 metros y pesaba 2,5 toneladas. Aunque, bueno, ahora mismo se ha quedado en los huesos, pero a pesar de su rudo aspecto, no debía asustar demasiado en la vida real de los dinosaurios. ¿Sabes por qué?
Porque, a ver...
porque era herbívoro. Y ya lo sabemos.
Vaya.
También por Jurassic Park. Los herbívoros son todos tope de majetes.
Jolín, pero también tenían un aspecto así mucho más mono que el de Zul.
Sí, sí, pero claro, es que también nos lo vendían. También los dinosaurios tienen plumas, los velociraptores tenían plumas y no aparecen,
verdad,
las plumas,
no
aparece, en la
no
peli.
No aparecen las plumas.
Sí, sí, no lo tenían muy claro, en el 93. Pero bueno, si estás a puntito de casarte, que yo sé que ya estás ahí en la edad, que estás ahí...
Bueno, es época de bodas, mayo y junio.
Sí, sí, y tenemos una idea nefasta para tu boda. Una idea horrible que te va a gustar. Eso sí, las fotos van a ser un espectáculo, ¿eh? Charlton Churchill es un fotógrafo estadounidense especializado en bodas, pero en bodas extremas. Este tío no le vale sacarle fotos ahí a tu tía abuela. No, no, no. Este tío quiere que le lleves a sitios guays a sacarte fotos guays. Sus sesiones de fotos se realizan en paisajes espectaculares, pero esta semana se ha superado con la boda de James y de Ashley. Esta pareja pues no tenía ganas de iglesia, ni de juzgado, ni de un bonito club de campo. No, señor, estos dos fricazos han decidido casarse en el Everest, a 5.000 metros de altura. Bueno, las fotos son escalofriantes.
Lo peor,
¿eh?
Es llegar hasta allí, ¿no?, para casarte,
claro,
con el vestido.
Exacto, exacto, con el vestido.
Es que se cambian allí.
Es eso, las fotos a mí me dan un poco de grima, no por la peligrosidad de estar en el Everest, ¿eh?, sino porque a ella da pena verla con el vestidito escotado y los brazos al descubierto.
¿A qué altura han subido? ¿A qué altura?
A 5.000 metros, con el fresqui que hace a 5.000 metros en el Everest.
En cada campamento base.
A la tía así, forzando la sonrisa, ¡ah, qué contenta estoy de casarme! ¡No me muero de frío ni nada! Pues sí, se estaba muriendo de frío. Perdón. Bueno, en fin. Que hace mucho fresco en el Everest y han tenido que entrenar un año entero para conseguir las instantáneas. Imagínate, te casas y ya no es simplemente el fastidio de tener que organizar la boda, los invitados, tal. No, tienes que entrenar durante un año para poder subir,
pues,
al Everest.
Es que claro, para subir, tú imagínate.
5.000 metros. Que no los subo yo caminando, ni de broma, vamos, hombre.
Yo te puedo,
hombre,
asegurar que yo tampoco.
Pero eso sí, al parecer se echaron unas buenas risas en la escalada porque el marido de esta chica es un cachondo. Y eso tiene que ser verdad porque yo ya os digo, si me viene mi novia en plan, Fran, vamos a... Yo no tengo novia, ¿eh? Pero me dice, Fran, vamos a casarnos ahí en el Everest a 5.000 metros de altura.
Pues lo haces.
Que no, que yo no me caso con esa loca ni de broma, vea.
Te digo yo a ti que sí.
No, que no, que no.
Pues
que
al
no.
Final terminas tragando.
Es que además es todo desventajas. Tiene que subir al Everest. Te vas a congelar de frío y además no van a ir invitados a la boda. La lista de invitados era de cero personas.
Se te reduce drásticamente.
Drásticamente,
además.
Claro. ¿Cómo vas a llevar
pero
a tu...?
Pero bueno, eso a veces es una ventaja más que un inconveniente.
No puedes llevar a tu abuela a tu boda. Eso no puede ser. Te casas allí tú solo. ¿Y la abuela qué? La abuela, se han casado, pero no me he enterado. Pues eso no está
oye,
bien.
Dicen que la gente mayor nota menos la presión.
Bueno, es verdad, pero
o sea,
hombre, yo creo
mi abuela adelantó a mi padre subiendo el Teide, cuando se subía a pie, no sé si se sigue haciendo.
Ah, qué guay.
Y le dieron la explicación, el guía.
Que no notan pues, la presión.
Claro, es que mi padre iba asfixiado y mi abuela subió tan ricamente.
Son súper personas.
Y mi padre dijo, pero señora, ¿qué ha estado haciendo el último año? Que nos tiene pasmados.
¿Ves? Pero el Teide...
Y el guía le explicó que no, que es que la gente mayor aguantaba mucho mejor la presión a la hora de subir.
Yo cada día aprendo cosas alturas. En este programa. Y de todas formas te digo, el Teide me parece un sitio bastante más asequible para casarse. Más que nada porque luego
sí,
ya...
Sí, pero tiene su altura.
Tiene su altura, tiene 2000 y pico metros.
Pero te lo tienes que hacer tú andando.
Sí, sí, pero... Pero bueno, yo creo que yo con el Everest, yo no. Pero el Teide sí, porque así estoy en Canarias, me como
yo
unas
una
papas arrugadas.
Una loma de 500 metros y ya voy a especiar.
Y ya. Y bueno, ya sabéis que en España, sobre todo en las redes sociales, casi nunca nos enfadamos por una tontería. En este caso, que la gente, tú la ves escandalizada a la gente en Twitter por cualquier
nunca,
chorrada.
Nunca.
Eso y menos,
no pasa nunca.
Y menos en España. En este caso ha sido Elche, la ciudad de Elche o pueblo de Elche, depende, es que cada uno tiene su el que se ha mosqueado con Ernesto Sevilla.
Ernesto Sevilla, es imposible enfadarte con Ernesto Sevilla.
No te vas a cabrear con Ernesto Sevilla, sí, es muy majo. El humorista afirmó en un programa de televisión que Elche no tiene playa. Eso ha pasado. Claro.
Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a la gente con el desconocimiento de Elche?
Es que de Elche...
Hace un año también hubo un problema en un programa por el tema del palmeral, que la gente no conocía, que era uno de los mayores palmerales, creo que el mayor de Europa.
Es una pasada, ¿eh? Hay palmeras ahí a cascoporro, vamos. Y luego está la dama de Elche y esas cosas. Claro.
Elche, pero, esa gran desconocida.
Pero no se conocen las playas, no se conocen las playas. Total, que la oficina de turismo de Elche ha aprovechado para rectificar al actor y hacer una pequeña campaña en plan, chavales,
venir a Elche.
Que aquí tenemos playa. Y mira qué playa, ¿eh? Además, una playa bastante bonita. Pidieron que la gente de Elche presionase al humorista a través de las redes sociales para conseguir que pidiese perdón en un comunicado público. Y lo han conseguido.
Tremendo error. Me retracto. Elche sí tiene playa. ¿Eh? Elche, no os enfadéis conmigo. ¿Eh? Os adoro. Y como os quiero tanto, me voy a quedar un rato escuchando el himno de Elche.
Ahí está.
Qué bueno es Ernesto Sevilla.
Sí, señor.
Y, lo ha hecho con humor, ha rectificado con humor. De todos modos, todo hay que decirlo. El enfado de Elche también ha sido con muchísimo humor. Se le decía que lo mismo no iba a poder ir. No había teatros ya más en Elche para que hubiera actuaciones de este tipo de artistas.
Cositas así, pero
que
bueno.
Que si no se retractó antes del 19 de mayo.
De todas formas,
bueno, es gracioso.
Lo consiguieron y además han conseguido darle mogollón de han puesto a Elche en el centro del mapa. Elche,
claro,
capital
que sí.
De España.
Nosotros también. Hay que visitar Elche este verano.
Sí.
Aprovechar una escapadita que tiene una playa estupenda.
Ojo, yo fui con 8 años, ya casi no me acuerdo. Me acuerdo de la dama y de las palmeras y ya no me acuerdo de nada más. Así que voy a ver si lo refresco un poco. De todas formas, vea, 5 millones de personas han visto esta campaña tan peculiar y saben que Elche tiene playa. Además, tienen 5 banderas azules, que eso es una pasada, porque bueno, ahora mismo las están quitando de todas partes. En Galicia las están quitando todas porque los socorristas no quieren currar porque no les pagan bien.
Bueno, o sea que... pero en España somos líderes, ¿eh?
Somos líderes, sí señor. Y esperemos que esto dure muchos años. Y vamos con una noticia musical. Yo sé que tú eres muy fan de Miley Cyrus, de mi novia Miley Cyrus, que acaba de sacar su nuevo single. Se llama Malibu. Lo ha subido hace solo unas horas y ya tiene más de 500,000 de reproducciones. Está a puntito de sacar nuevo disco, nuestra Miley, y tiene un toquecillo así folclórico country sin dejar de estar pensado para ser un super mega hit.
¿Qué edad tendrá Miley Cyrus?
Tendrá 2 años más que yo, creo.
27 años.
Sí, por ahí debe tener.
¿Y la de giros que ha dado esta muchacha en su vida? Primero fue... Estrella
sí,
Disney.
Sí, Hannah Montana.
Después no sabemos qué le pasó.
Hombre, que se querría quitar todo el rollo Disney de encima. En plan.
Quería ser así un poco mujer de vida disipada.
Bueno.
Y ahora vuelve con este nuevo disco, asegurando que ella lo que está es muy enamorada.
Sí, ella
bueno, pues ahora... nada, si es que en esta vida hay que dar muchos batazos hasta cumplir los 35.
Es que ahora se ha hecho folclórica. Ya dijo, es que ya he pasado todo el desfase y ahora soy folclórica. Al parecer es eso, está cambiando totalmente su registro otra vez.
Pues
está,
nada.
Está madurando y bueno, dice que hace 3 años no se podría creer que iba a estar escribiendo esta canción. En el disco además hay una canción dedicada a Hillary Clinton, otra rubia. El domingo 21 la presenta en directo en los premios Billboard y la gente, claro, quiere saber qué va a pasar, qué va a hacer, ¿no? Porque esta tía es muy famosa por sus performances. ¿Chupará algún martillo? ¿Se fumará?
No, ya no.
¿Se fumará algún calamar?
¿Otra vez?
¿No? ¿Enseñará alguna parte de su cuerpo que aún no hayamos visto?
Ha dicho que ya no.
Ya no, ¿no? Pues a ver con qué nos sorprende el domingo que viene.
Venga, vamos a escucharla. It's supposed to be this high all summer long. I never would have believed you with 3 years ago. You told me I'd be here writing this song. But here I am next to you. The sky's so blue in my que son las 4:36 de la mañana, que sabemos perfectamente que estás ahí, que estás poniendo las calles con nosotros. Te recuerdo cómo puedes ponerte en contacto con el programa. Estamos en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles, en Twitter, @poniendocalles. Tenemos un correo electrónico para que nos mandes mensajes ahora, dentro de 3 horas, dentro de 10 horas, cuando te acuerdes, cuando te apetezca. Es el poniendolascalles@cope.es. Y también te recuerdo ese WhatsApp 662-942-605. Donde puedes dejarnos notas de audio. No nos puedes mandar mensajes, solamente notas de audio. Y por supuesto, te recuerdo también el teléfono gratuito 950-6006. Estoy convencida de que ya le tienes, pero por si acaso todavía no le has apuntado, te lo vuelvo a repetir. 950-60-06. Y ahí se encuentra un ponedor de calles que ha marcado ya este número de teléfono porque estoy convencida de que quiere el diploma oficial de ponedor de calles. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Con quién hablo?
Buenos días.
Hola, ¿cómo te llamas?
Raquel.
¿Qué tal, Raquel?
Buenos días.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien. Empezando a trabajar ahora.
¿Dónde estás trabajando?
Pues estoy en una empresa de catering, cocinando para colegios.
¿Para los coles? ¿En qué punto de España?
Pues en Valencia.
En Valencia. Se empieza muy tempranito, claro, para tener todo preparado.
Sí, muy temprano. Yo todavía empiezo media hora más tarde, pero mis cocineros empiezan a las 4 de la mañana. Antes de la mañana.
Ajá. ¿La empresa es tuya, Raquel?
No. Somos trabajadores.
Ah, sois trabajadores. Bueno, cuéntame, ¿cuántos menús más o menos sacaréis al día?
Pues depende del día.
Sí, se puede estimar.
4.000 o por ahí menús.
¿4.000? ¿Para cuántos coles trabajáis?
Tenemos también alguna residencia.
Ajá.
Y pues colegios de niños disminuidos.
Ajá.
Y ya te digo, depende del día, hacemos más menús o menos.
Varios clientes. ¿Empezáis a las 4 de la mañana y un poco cómo funciona el trabajo? ¿Cuándo empiezan a salir de ahí las comandas? ¿Cómo se llevan a los sitios a los que van destinadas, a las residencias, a los colegios? Un poco funciona el trabajo.
Pues aquí empiezan los cocineros a cocinar sobre esta hora. Y luego sobre las 8 de la mañana, 8 y algo, ya vienen los camioneros y empiezan a llevárselo. Entonces lo envasamos nosotros todo y empiezan ya a llevárselo a los coles. Para que esté temprano ya en los colegios, los preparen allí.
Desde, luego ya en el colegio es el que se encarga de preparar lo que es, de hacer las divisiones,
claro,
de los...
Nosotros lo dejamos ya, lo enviamos ya todo en bandejas,
ajá,
para ellos meter en los hornos y ya, está en... Viene ya todo preparado de aquí.
Ajá.
Toda la comida hecha, con la temperatura, para que llegue a los coles con la temperatura adecuada.
Muy bueno. Todo es un trabajo casero, claro, desde las 4 de la mañana y la gente que le llegan esos... Que hay veces... siempre ha habido como algo, algunos problemas con el tema del catering. Hay muchos, por ejemplo, en los colegios hay muchos padres, pero ¿no se hace la cocina en el propio colegio? Ahora mismo lo del catering está funcionando genial.
Sí, sí. Sí, ahora mucho, ahora hay más catering que antes.
Claro, claro, porque además esto ha mejorado muchísimo, es eso, que les llega la comida y está muy buena.
Sí.
¿Qué vas a decir tú, claro, Raquel?
¿Cómo?
¿Qué me vas a decir tú, claro?
Claro.
¿Cuál es exactamente tu función? Porque me has dicho que tenías a los cocineros, pero tú, Raquel, sí. ¿Cuál es tu función dentro del catering?
Yo soy pinche de cocina.
Pinche de cocina.
Sí.
Y ahora mismo, por ejemplo, ¿en qué estás liada, concretamente, aparte de hablar por teléfono?
¿Cómo?
Que ahora mismo, aparte de hablar por teléfono, ¿en qué estás liada? ¿Con qué te hemos pillado? ¿Qué vas a empezar a hacer?
Pues voy a empezar a hacer ahora, he puesto tortillas para meterlas al horno porque tenemos picnics, hay niños que se van de excursión y les preparamos los picnics.
Muy bien.
Y nada, y ayudarles a ellos a lo que haga falta.
A lo que necesiten.
Realmente... la base de aquí son los cocineros.
Bueno, no, vuestro trabajo también es muy importante, porque si no al cocinero no le daría tiempo, si no tuviera a una Raquel detrás.
Espero que me estén oyendo.
Claro, bueno, yo solamente te digo que aquí nadie sobramos, ¿eh?
Sí, es verdad, esto es un equipo,
Oye,
desde
Raquel...
Luego. Pero muy, muy importante los cocineros.
Raquel, te voy a hacer una pregunta, ¿os escuchas tú sola o todos los que estáis allí en...?
Pues ahora mismo yo creo que mis cocineros me están escuchando, ¿eh? Están chillando.
Oye, pues un saludo a Poniendo las Calles, por favor. Venga, que manden un saludo.
Ah, vale, vale. Voy a meterme dentro. ¡Un saludo a Poniendo las Calles! ¡Venga!
Muy bien, muchas gracias. Bueno, un trabajo más, ¿eh? Que se hace de noche, que no se hace a las 7 de la mañana, no, que a las 4 comienzan, que si no las cosas no están listas. Oye, Raquel, muchas gracias por habernos llamado, te mandaremos ese diploma, ¿vale? Un besazo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y de un catering, vamos a seguir hablando de cocina porque llega el fin de semana y para los ponedores, pues esta es muy importante. Es uno de nuestros refugios, el meternos ahí en nuestra cocina y hacer cositas ricas para la familia. Por eso nos dejamos aconsejar siempre por nuestro cocinero universitario, Alberto Valle. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ponedores. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, pues de maravilla. Y mejor que vamos a estar cuando probemos ese menú que nos ofreces para la ocasión. ¿En qué consiste?
Bueno, pues cada viernes os intento sorprender y esta proposición, a ver qué os parece. Hinojo salteado con zanahoria, guiso de pollo con setas y coca de nueces y pasas.
A mí me parece que es una pasada, ¿eh? De menú. Vamos a comenzar con ese primer plato. Empezabas por el hinojo salteado con zanahoria.
Pues como digo en los vídeos, al lío que viene mi marido. Hinojo salteado con zanahorias. Ingredientes para dos personas. Dos bulbos de hinojo, 4 cucharadas de aceite de oliva, 4 cucharadas de lima, 2 cucharaditas de miel, una pizca de comino molido, 400 gramos de zanahoria rallada, una granada, sal y pimienta. ¿Cómo se prepara este hinojo? Pues limpiamos bien los bulbos de hinojo, los partimos por la mitad, le quitamos el tronco, que siempre es muy molesto a la hora de comer, y cortamos en rodajitas finas. Ahora, mezclaremos 2 cucharadas de aceite de oliva con el zumo de lima, la miel y las especias. Vamos a mezclarlo todo bien y lo vamos a meter en la nevera para reservar. Luego, cogemos una sartén y vamos a saltear el hinojo con las otras 2 cucharadas de aceite de oliva que nos había quedado de antes. Tiene que coger un colito, un color bonito, un color dorado. Lo pasamos a una fuente y le echamos el hinojo. A la mitad ponemos todas puestecitas, le echamos la vinagreta por lo alto y ahora es el momento de la zanahoria. La lavamos bien, la pelamos, la rallamos y la vamos a aliñar con el resto de vinagreta que nos había sobrado. Lo colocamos en la misma fuente, al lado del hinojo, que nos quede bonito, y ya solo nos queda partir la granada por la mitad, desgranarla, echarla por encima, y es un plato muy sano, muy rico, y que vais a disfrutar un montón.
Apuntado queda. Muy bueno este comienzo, y lo que le sigue a continuación, hace que me chupe los dedos. Guiso de pollo con setas.
Bueno, este plato sé que os va a encantar. Es un guiso de pollo con seta para dos personas que llevará 200 gramos de pechuga de pollo, 200 gramos de tirabeques, otros 200 gramos de zanahoria, 75 gramos de setas, 3 cucharadas de aceite de oliva, 100 mililitros de caldo de pollo, una cucharada de salsa de soja, pimienta y sal. ¿Cómo se hace este pollo? Pues yo os lo digo. Vamos a cortar las pechugas en tiras. Tiras que no sean ni muy finas ni muy gruesas, que sean como de un dedo aproximadamente. Y las vamos a salpimentar. Ahora, despuntamos los tirabeques, le quitamos la hebra, que es para que no tengamos esa textura dura y desagradable, y los vamos a cortar en tres. Pelamos las zanahorias, las cortamos a rodajas, limpiamos bien las setas y las cortamos en tiras. Ya tenemos todo eso preparado. Ahora, en una sartén, ponemos 3 cucharadas de aceite de oliva, salteamos el pollo como linojo, que coja un bonito color dorado, y una vez el dorado, tiramos los tirabeques, la zanahoria y las setas a la sartén. Vamos a saltearlo todo bien durante unos 4 minutos, a máxima potencia, pero siempre echándoles un ojo para que no se nos pegue. Como veis, de vez en cuando, pasado ese tiempo, le añadimos el caldo de verdura y lo vamos a dejar hervir unos 8 minutos. Antes de servir, le vamos a añadir la cucharadita de soja, lo ponemos a gusto de sal, de pimienta, y de guarnición le podéis meter un arroz blanco cocido. Y tendréis un plato que le encantará a vuestros comensales porque es rápido, rico y barato.
No se le puede pedir más a un plato, ¿eh? Que sea rápido, que sea rico y que encima cueste poquito. No se puede pedir nada más. Bueno, sí que se le puede pedir, que me estoy equivocando yo. Porque claro, a esto le falta un postre, coca de nueces y pasas.
Bueno, esto es una pasada, como las pasas. Coca de nueces y pasas. Ingredientes para unas 6 o 8 raciones serán 4 huevos, 180 gramos de harina de fuerza, una cucharadita de margarina empomada, que esté así con textura blanda, 6 cucharadas de azúcar, un vaso de leche, 2 cucharadas de aceite de oliva, la ralladura de una naranja, un puñado de nueces y pasas, para ponerlas por encima de la coca, y medio vaso de agua con 3 cucharadas de aceite de azúcar moreno, porque esto será para hacer el almíbar. Bueno, después de todos estos ingredientes, vamos a hacer la coca. Es muy rápida y es muy fácil. En un cuenco vamos a montar las claras a punto de nieve. Cuando las tengamos montadas, vamos a echar las yemas, el azúcar, la margarina, el aceite, la leche la ralladura de naranja. Mezclamos todo y vamos a ir echando poco a poco la harina. La harina hay que tamizarla. Que no se olvide tamizar la harina porque queda muy diferente. Ahora precalentamos el horno a unos 200 grados, arriba y abajo, y en un molde rectangular echamos la masa. La extendemos bien, le damos unos golpecitos a la bandeja para que asiente todo bien, y vamos a ir colocándole, pues al estilo ya de que era cada uno, nueces y pasas. Ahí desarrollar ahí vuestra imaginación y ponerlo como más os apetezca. Ahora, en un cazo vamos a hacer el almíbar. ¿Qué vamos a hacer? Calentar el agua, el azúcar moreno, y cuando empiece a hervir, retiramos. Y con un pincel pintamos nuestra coca con este almíbar, la metemos al horno unos 45 minutos a 160 grados, y pasado este tiempo, vamos, la sacamos, la dejamos enfriar, desmoldamos, y tenemos una coca con nueces y pasas muy rica que os va a hacer disfrutar.
Ya lo tenemos todo. Alberto Valle, nuestro cocinero universitario. Gracias y hasta el próximo fin de semana.
Venga, un abrazo. Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Porque Macron sí que tiene un programa europeísta de verdad. Además de europeísta, tiene un programa reformista. Francia necesita reformas, un carretón de reformas.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE. Please.
De la canción del graduado, nos vamos a las 4 y 50 de la mañana ya. Fran Puch en Facebook: buenos días familia, una noche más de servicio con un hueco para escucharos, un saludo desde Alicante. Juan Luis Portillo también nos ha escrito: hola, buenos días desde Sevilla, como siempre los mejores, estoy trabajando, eso que no falte nunca. Gracias Pulpo y Bea por saludar siempre a los vigilantes. Un besazo enorme. Fran Puch: buenos días familia, es una pasada estar de servicio hasta las 8 de la mañana, parar un ratito a tomar un café y poder escucharos. Ánimo y a levantar España, arriba ponedores. Manuel Fernández: buenos días desde la ciudad de Lieja, nos dice que os escucho todos los días. ¡Viva España! También tenemos a Alberto: buenas noches Bea y Carlos, soy un ponedor de calles desde hace mucho tiempo que os sigo, soy un búho nocturno que trabaja en seguridad privada, un saludo enorme. Y termino con Manolo Gómez que dice: hola Bea, Pulpo, yo trabajo con un camión de basura en Benidorm y sois mis compañeros de parte de la noche, enhorabuena por ese pedazo de programa, gracias, no cambiéis porque sois geniales, un abrazo de parte de Manolo. Fran Maliño, ¿qué tal?
Qué maja es la gente, ¿eh?
Por aquí de nuevo.
Por aquí
de
nuevo.
¿Has visto la cantidad de mensajes que recibimos?
Esto es una pasada. Yo también tengo alguno en Twitter, ¿eh? Por si quieres que lea.
Pues venga, cuéntame.
Tenemos a Form de la Creu que dicen que están en Mislata, en Valencia, paneando, como todas las noches, haciendo pan. Hoy la especialidad es pan laxante. ¡Ostras! Cuidado con eso.
Por favor, que mande otro mensaje para explicarnos.
Sí, pero de todas formas que no nos mande ninguna barra de pan de esas. Nosotros sabes que toda la comida que recibimos nos la comemos, por favor.
Sí, eso... pero hay que hacer el programa, no podemos andar levantándonos.
Exacto, además para eso ya tenemos el café de la máquina que funciona estupendamente.
Funciona fenomenal, ¿eh? Para cualquier problema intestinal, el café de la máquina de Cope.
Carlos Taxi: buenos días desde Rincón de la Victoria. Y Daniel Rollo nos dice que sus dos últimas horas de trabajo son más amenas desde que ha descubierto nuestro programa, gracias a la cadena COPE.
Pues claro que sí. Qué muchísimas guay. Gracias a todos por escribirnos. Fran Maliño, cuéntanos.
Bueno, vamos
a ver qué noticias tienes.
Vamos con un nuevo ejercicio de tontería suprema, Bea. Una empresa de informática de Cascais, en Portugal, que tiene por objetivo crear contenidos para mujeres.
Vale.
Sí, necesitan...
Hasta aquí bien, ¿no?
Hasta aquí bien, ¿no? Está bien, vale. Es un poco sesgado, contenidos para mujeres, no pasa nada.
Bueno.
Necesitan a una mujer youtuber a la que no le importe salir en los vídeos vestida con lencería sexy. Piden que tenga elocuencia verbal, aunque no domine el portugués.
La empresa es portuguesa.
La empresa es portuguesa, sí.
Pero no es importante.
No es importante. Dicen, no, tienes que saber hablar bien.
El conocimiento de la lengua.
Aunque no conozcas la lengua, no pasa nada. Con que hables bien, nos llega. Aunque sea en tu lengua, da igual. De hecho, en su anuncio ponen: buscamos personas alegres. Absténganse portuguesas. ¿Por qué?
O sea, buscamos personas alegres. Ahí entra pues cualquier mujer que sea alegre.
Sí.
Pero, sin embargo, las portuguesas ni las alegres tienen posibilidad de entrar a trabajar.
Vale. No, porque al parecer las portuguesas, según esta empresa, son unas mustias de cuidado. Vea, declaran al diario Público que las portuguesas son, en general, personas depresivas.
Eso lo ha dicho el empresario.
El empresario, sí.
Portugués.
Sí, prefieren brasileñas porque son más alegres.
Dice, animosas.
Entre una samba y un fado hay un mundo entero.
Bueno, lo cierto es que la comparación... Claro. No da lugar a dudas. Pero no tiene nada que ver la samba y el fado con las personas.
Exacto.
O sea, yo creo que habrá alguna portuguesa alegre.
Pero no son los únicos requisitos, ¿eh? Tienes que ser alegre, tienes que estar dispuesta a estar en lencería sexy en tus vídeos y además tienes que estar de buen ver, como en La Sexta, por ejemplo. Entonces, en este negocio tiene muchas ventajas.
Tiene también muchos inconvenientes.
Claro, claro, pero tiene muchas ventajas.
Muy complicado echar ahí una oferta, ¿eh?
Yo te leo las ventajas.
Un currículum, más bien dicho.
Red Bull ilimitado. Red Bull ilimitado para cualquier momento que puedas necesitarlo. Y comida brasileña gratis para la afortunada que acceda a ser trabajadora de Cloud Choice. Por cierto, la empresa es portuguesa, pero el empresario es brasileño. Bueno. Y yo creo que es el mítico tío que ha llegado de Brasil. Samba,
se ha llevado un susto.
Y se ha encontrado con los fados y ha dicho, pero esto no es lo que yo me esperaba. Pero vamos a ver, ¿cómo nos han podido conquistar?
Pero qué invento es este.
¿Cómo nos conquistaron estos tíos? Y no hemos hablado casi de lo del Celta, Bea. Fíjate que yo soy deportivista y me fastidia que el Celta se haya quedado a las puertas. Ni siquiera el apoyo incondicional de los ponedores ha servido para que el Celta cumpliese este sueño. Pero bueno, al menos estuvieron ahí y la afición del Celta se portó como se tenía que portar, animando hasta el último minuto. Mira qué jaleo tenían montado.
Hasta el último minuto no, es que no se levantó ni uno solo del estadio hasta que no salieran de nuevo los jugadores.
Por supuesto que no, como tiene que ser, hombre.
Era la primera vez que llegaba el Celta de Vigo.
Ya, se quedó, bueno,
a semifinales de una competición europea.
Sí.
Y le faltó 15 minutos de partido.
Cositas, ¿eh?
Bueno, y que no estuviera Mourinho ahí sentado, es que Mourinho es lo que tiene. Bueno, que conserva un resultado a sangre y fuego.
De hecho, dice Mourinho que si fuese del Celta sería triste, pero con la cabeza bien alta.
No, es que dijo que habían jugado mucho peor que los del Celta. Y es verdad, al Celta le faltó el partido, el de ida.
Sí.
Este lo hicieron muy malo. Si no lo hubieran hecho tan malo, allí les habrían metido mano.
Pues sí. De todas formas, eso, se van los del Celta, pero por lo menos con la cabeza bien alta. No así Dani Trigo, que ha entrado un poco cabizbajo en la redacción.
Pero con su camiseta
en
también.
La redacción de COPE, pero con su camiseta del Celta. Hoy todos somos Dani Trigo.
Amenaza con no quitársela hasta el domingo.
Bueno, y así que ya sabéis, si queréis enviarle un mensaje de apoyo o un mensaje para que se quite la camiseta, este es vuestro programa y este es nuestro WhatsApp, 662-942-605. Vamos a estar muy pero que muy pendientes.
Un besazo a Vigo.
Y si eres padre y tienes tiempo libre y tu hijo es un cafre en el colegio, la estrategia de este padre te puede gustar. El profesor de física de Brad Howard, un chavalín de 17 años, no conseguía que Brad dejase de hablar en clase, así que decidió escribir un email a sus padres. Entonces el padre de Brad, avergonzado por la actitud de su hijo, decidió presentarse en el instituto y compartir taburete con él, asegurándose de que no articule palabra. Que claro, con 17 años te pasa esto, te mueres de vergüenza.
Claro. ¿Te imaginas una clase de física con tu padre sentado al lado, todos tus compañeros mirándote la hora entera de clase?
A
claro.
Ver, esto me pasa en cuarto de carrera y me río, pero claro, con 17 años
con
17 es como...
años te quieres morir.
Te quieres morir. Bueno, el padre decidió además compartir un selfie en sus redes sociales en el que podemos ver...
Para enseñar el bochorno
ya
del muchacho.
Ya demasiado, ya esto fue lo máximo, porque vemos en el selfie que Brad está tomando ahí apuntes como un alumno ahí, modélico, una foto que todos los chavalines de su clase han compartido a través de WhatsApp para cachondearse de Brad.
Y ya toda tu vida, bueno, al menos el año de curso escolar, vas a ser recordado como el tío que vino con su padre a clase.
Eso va a pasar. Además, me gusta porque lo comparten con mensajes como LOL o XD. Ya sabes que los jóvenes ya no nos reímos. Decimos nada, LOL y gritamos XD.
Pulpo, confiesa si a ti tu padre estuvo a punto de hacer algo parecido.
Bueno, buenos días, ya estoy aquí. Yo os tengo que decir que sí que me acuerdo otro día en el encuentro que tuvimos entre los compañeros del Colegio Valdeluz, que cuando me encontré con Jorge Medina, le digo, coño, Jorge, digo, tú eras el que...
No te digo.
al que tu padre te traía en el recreo los trocitos de jamón de York. Porque traía lonchas de jamón de York, pero troceaditas. Entonces, claro, ese tío tiene ya 43 años como yo.
Y te sigues acordando.
Y me sigo acordando de ese momento que le traía un yogur de Danone natural en vaso de cristal y yogur, o sea, y jamón de York en taquitos cortado.
Ese momento en el que dices, papá, pero por favor, sí, deja de hacer esto.
Se nos queda grabado.
Hay cosas de la infancia que no se olvidan. El otro día me encontré con un chaval y me dice, me acuerdo de que cuando teníamos 5 años me tiraste un Power Ranger a toda la cara y me diste con la pierna del Power Ranger en el ojo.
Sí, yo recuerdo a Roberto Bueno que me levantaba la falda.
Entonces, bueno, vosotros
llegaba.
Era para ver las piernas.
Llegaba, Ya me decía, pero está como se sostiene, ¿qué tiene ahí abajo, ¿no?
Bueno, pues tenemos... se llevó más de un golpe.
Hombre, claro, me imagino.
Tenemos que hablar rápidamente de Eurovisión. Mañana a las 9 de la noche se celebra Eurovisión en Ucrania. Recordemos que en la segunda semifinal los países triunfadores fueron Bulgaria, Bielorrusia, Croacia, Hungría, Dinamarca, Israel, Rumanía, Noruega, Países Bajos y Austria. Y nosotros, al ser país fundador, pues ya estamos directamente en la final. Pasamos directos. Allí nos va a representar Manel Navarro, un chaval de Sabadell, con esta canción, Do It For Your Lover. Si gana, se rapará el pelo a cero. A eso sí, lo tenemos un poco complicado.
Nos vamos... dejamos esto, escuchando la canción de Manel. Que ya me he puesto nerviosa, te tengo aquí al lado y estoy así como... Por favor, por favor. Pues no, que nada, en nada actualizamos la información en COPE.